Bueno, damos comienzo a esta segunda ponencia, cuya ponente es doña Rita Goimil Martínez, secretaria del Ilustre Consello Galego dos Procuradores de Galicia y secretaria de la Comisión Académica del Máster Interuniversitario de Acceso a la Procuraduría, que hablará sobre competencias y contenido del Máster Interuniversitario.
Buenas tardes a todos. Aparte de lo que hay, y gracias José Ángel por tu presentación, quiero deciros para los compañeros que no me conocen que soy procuradora adscrita al Colegio de Procuradores de Santiago. Tengo que daros también las gracias por vuestra asistencia y participación a este curso que supone el primer curso que se organiza dentro del marco de la Escuela de Formación Continua de Procuradores de Galicia. Esta escuela, simplemente comentaros que esta escuela ha surgido pues, como fruto de la firma del convenio y de la colaboración de todos los colegios de procuradores de Galicia que forman el Consello Galego, junto con las tres universidades. Ya para repetiros y reiteraros pues, las gracias por vuestra asistencia en lo que supone el primer curso de nuestra escuela de formación. Dentro del reparto de las ponencias, a mí me ha tocado hablar de las competencias y el contenido del curso del máster. Intentaré no ser lo más amena posible dentro de lo que pueda y dentro de lo que es el ladrillo que me ha tocado dentro de las asignaturas. Como adelantaba el decano de la Facultad de Derecho, don Luis Míguez, dentro del curso de los cursos de formación de posgrado, los créditos oscilan conforme el Real Decreto, la obligación es entre 60 y 120 créditos. La oferta que se realiza en este máster es de un total de 90 créditos, conforme exige la Ley 3406 de 30 de octubre sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales y el Real Decreto 735/2011 de 3 de junio por el que se aprueba el reglamento que desarrolla esta ley. De este modo, los 90 créditos no es algo caprichoso, es una obligación legal. Estos 90 créditos se distribuyen de la siguiente manera. 60 créditos corresponden al curso de formación, que a su vez se distribuye en 50 créditos en materias obligatorias y 6 créditos a trabajos de fin de máster. Y 30 créditos corresponden a las prácticas externas. Para la obtención de la titulación será necesaria la superación de estos 90 créditos que se configuran como obligatorios. Antes de avanzar en el contenido de las materias del curso de formación, es preciso detenerse en el concepto de competencias adquiridas y su unidad de medida, que es el crédito. Creo que es importante pararnos un momento a analizar lo que son estos conceptos, sobre todo, yo no sé vosotros, cuando todos somos licenciados, ninguno de nosotros es grado, y todos estos conceptos, el Plan Bolonia y demás, pues por lo menos a mí se me escapan a nivel particular. El concepto de competencias adquiridas, su unidad de medida, es el crédito, según se establece en el Real Decreto 1393-07 de 29 de octubre, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los planes de estudio conducentes a la obtención de un título deberán tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando, sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas lectivas. Se debe hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Se proponen los créditos europeos. El European Credit Transfer System, en adelante ECTS, tal y como se definen en el Real Decreto 1125-03 de 5 de septiembre, por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos como unidad de medida que refleja los resultados del aprendizaje y volumen del trabajo realizado por el estudiante para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor la motivación y el esfuerzo para aprender a fin de garantizar el haber académico que representa el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes de estudios. La diferencia con el sistema anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 1393-07 es que el crédito representaba el número de horas de clase que un profesor imparte. En concreto, un crédito correspondía, como también comentó antes mi compañero Manuel Castells, a 10 horas lectivas, es decir, 10 horas de clase. El crédito europeo, sin embargo, mide el volumen o carga del trabajo de aprendizaje del estudiante para alcanzar los objetivos previstos en el plan de estudios y se corresponde con una carga de trabajo del estudiante de 25 a 30 horas. El número de horas de trabajo del alumno por crédito ECTS se ha fijado para el presente máster en 25 horas, de las cuales 8 al menos deberán ser presenciales. En las prácticas externas, cada crédito se compone de 25 horas. Ello es así porque obedece que se trata de un máster con vocación profesional, no investigador, y con un contenido formativo eminentemente práctico, de forma que el alumno va a alcanzar un mayor aprovechamiento de la formación si en la ejecución de los trabajos cuenta con el apoyo de un formador que realice una labor de apoyo y orientación. Los estudiantes admitidos por primera vez en el máster deberán matricularse en el primer curso académico, que consta de 2 semestres, es decir, 60 créditos, y el tercer semestre de 30 créditos, que serían al año siguiente, de los 30 créditos restantes programados para impartir. Los 90 créditos de la titulación se distribuyen en 17 materias obligatorias. Yo lo que necesitaba ahora era que me pusieran el documento de Word para poder enumerar las materias. Vale. A ver si va. Bueno, seguimos comentando mientras nos lo cargan. A ver, aquí está. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Los 90 créditos de la titulación, como decíamos, se distribuyen en 17 materias obligatorias, que a su vez se agrupan en 5 módulos. Y cada uno de ellos guarda homogeneidad en cuanto a las materias que lo integran. 3 de ellos forman parte del denominado curso de formación. 1/4 agrupa las prácticas externas obligatorias exigidas en la legislación vigente y finalmente se ubica el trabajo de fin de máster. El contenido y duración de los módulos guarda relación directa con las materias más habituales del ejercicio profesional. Para sus contenidos se han seguido tanto las directrices del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España con los criterios orientadores establecidos por el Ministerio de Justicia y con las competencias y duraciones fijadas en la Ley 3406 de la Ley de Acceso. En concreto, los módulos 1, 2 y 3... Si vemos el primer módulo, estaría compuesto por las siguientes asignaturas: Introducción al ejercicio profesional y organización colegial, Deontología profesional y régimen de responsabilidad, Fundamentos de actuación profesional del procurador. Cada una de ellas, como decíamos, tiene carácter obligatorio y se compone de 4 créditos. El segundo módulo estaría compuesto por las siguientes asignaturas: Organización judicial, 3 créditos. Los procesos en las distintas órdenes jurisdiccionales, 3 créditos. Los actos procesales, 3 créditos. Actuación profesional en los procesos declarativos y cautelares, 3 créditos. Actuación profesional en los procesos declarativos y cautelares, parte 2, 3 créditos. La siguiente asignatura sería actuación profesional en los procesos de ejecución, primera parte. La segunda, actuación profesional en los procesos de ejecución, segunda parte. Por último, efectos económicos del proceso. Cada uno de ellos, como veis, lleva 3 créditos. En el siguiente módulo, en el módulo 3, tendríamos la postulación procesal y registros públicos. La segunda asignatura del módulo 3 sería nuevas tecnologías y gestión profesional. La tercera asignatura del módulo 3, procura y medios alternativos de solución de conflictos. Por último, estaría el módulo 4 de las prácticas externas y, por último, ya el módulo 5 de trabajo de fin de máster. Como podéis ver, en cada casillero están los créditos que corresponden a cada asignatura, el carácter que tienen y el periodo en el que se van a impartir y el curso a que corresponden, ¿no? Sería primer semestre, segundo semestre, curso 1 y, básicamente, como veis, la formación teórica iría dentro de lo que es el primer curso, o sea, en los 2 primeros semestres, y para ya en el segundo año, en el último semestre, tendríamos la formación práctica. La distribución de las materias por semestre se realizará de tal manera que en el primer semestre el alumno cursará con carácter obligatorio una serie de materias con las que adquiera la formación básica en las técnicas propias del ejercicio de la profesión de procurador referidas al fundamento de la profesión, deontología y responsabilidad profesional, y a la organización de los tribunales y dinámica de los procesos. En el segundo semestre el alumno profundizará en los conocimientos adquiridos durante el primer semestre, como son las particularidades de su actuación en los diversos procesos y órdenes jurisdiccionales, así como el manejo de las nuevas tecnologías en relación con los datos de comunicación. Finalmente, como se apuntaba, en el tercer semestre se pretende que el alumno aplique a la práctica las enseñanzas recibidas mediante la realización de un amplio periodo de prácticas externas y la realización de un trabajo de investigación, con el que el alumno adquirirá las competencias necesarias para la realización de actividades profesionales. Bien, dentro de cada asignatura se ha elaborado por parte de la Comisión Académica del Máster una guía docente de cada asignatura. Yo, a modo de ejemplo, para no coger en cada módulo, cada asignatura y dentro de ella ponernos a elaborar lo que serían las competencias que va a adquirir el alumno, la duración y lo que es la evaluación, breve descripción de contenidos, hemos cogido, a modo de ejemplo, la guía docente de la primera materia dentro del módulo de introducción al ejercicio profesional y de deontología. Así, de este modo, tenemos en la materia, que si veamos aquí, en el módulo 1, introducción al ejercicio profesional y organización colegial, 4 créditos. La guía docente de este módulo, acudimos a ella y vamos a ver lo que vamos a impartir. Dentro de la información general, la guía docente de la asignatura, tenemos el nombre de la asignatura, el módulo corresponde al módulo 1, introducción al ejercicio profesional y deontología. El nombre de la asignatura sería la primera materia, ejercicio profesional y organización colegial. Tipo obligatoria, créditos 4, periodo de enseñanza primer semestre y, bueno, los idiomas, en este caso nuestra comunidad, español y gallego. Dentro de la ficha de la guía docente de la asignatura tenemos también las competencias y resultados de aprendizaje que adquiere el estudiante con dicha asignatura. En primer lugar, sería poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. Otra competencia que adquiriría el alumno, conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad social del procurador de los tribunales. Seguimos enumerando las competencias y dentro de la breve descripción de contenidos estaría el temario que se desarrollaría en este módulo. La postulación procesal en el derecho comparado, el estatuto de la procura, las funciones del procurador de los tribunales y su régimen jurídico, organización profesional de la procura, etc. Dentro de la guía docente tendríamos cómo se desarrollaría y la impartición de esta asignatura, actividades formativas y las horas del trabajo del alumno, carga de trabajo, pues serían clases expositivas, interactivas, realización de pruebas, trabajo presencial del alumno. Y respecto a la metodología, la ficha nos dice cómo tiene que ser la clase, si es expositiva, interactiva y demás. Pero respecto a la metodología de la impartición de las clases nos va a hablar nuestro compañero, el profesor Lotario Vilaboy. Mañana, para que no tengáis que tomar nota ni yo aburriros, dentro de cada módulo lo que es cada materia y dentro de cada materia lo que es la guía docente de cada asignatura, mañana en la última conferencia van a hacer mención otra vez a lo que son la estructura general del máster y se repartirá un CD con el contenido de todas las fichas y de todas las materias. Dentro de, como apuntaba también nuestros compañeros en el inicio y en la presentación, la Comisión Académica del Máster, ahora en su reunión de 26 de julio de este año, hemos hablado de lo que es el profesorado del máster, ¿no? El 60% corresponde a profesores, a profesionales, y el 40% a profesores universitarios. Dentro de lo que es la distribución para la impartición de las diferentes asignaturas del plan de estudios, se asigna un reparto de la carga docente entre profesores universitarios, procuradores y otros profesionales, acorde con lo establecido en la normativa aplicable. Así, de conformidad con el artículo 4.3 del profesorado universitario, cubre el 40% de la misma, mientras que los procuradores cubren el 50% y otros profesionales de reputado prestigio se encargan del 10% restante. Las prácticas externas serán autorizadas in situ por profesionales pertenecientes a los órganos y corporaciones en las que se van a realizar. Finalmente, el trabajo del máster será tutorizado por profesores del máster, procurando siempre que el peso de la tutoría recaiga para cada trabajo en un profesor universitario y en un profesor procurador. Como os decía antes, en la sesión de la Comisión Académica del presente máster interuniversitario, celebrada en Santiago de Compostela el 26 de julio, se ha procedido a la asignación de las horas del profesorado universitario y profesionales de los tres módulos del curso de formación, en base a los criterios legalmente fijados, el 60 que os hablaba antes, el 40%, y teniendo en cuenta que en determinadas asignaturas en las que por definición se adjudicarían a los profesionales, como las contenidas en el módulo de práctica jurídica procesal, podemos volver otra vez al temario del máster. Se ha dado intervención al profesorado universitario para poder impartir materias específicas en el máster que no se contienen en el curso de grado. Por ejemplo, todos sabemos en los procedimientos de ejecución, cuando estudiamos la carrera, cuando estudiamos procesal, lo que eran las especialidades, todos aprendimos la base general. Pero lo que son las especialidades, hemos tenido, una vez que empezamos a trabajar, ir a esas partes de la LEC que nunca habíamos estudiado, ¿no? Pues aunque parezca que la ejecución es nuestro dominio y nuestra impartición, nos han pedido por parte de los profesores universitarios tener participación en esa enseñanza de lo que es la materia de ejecución para poder profundizar en procedimientos y para poder profundizar en materias que es imposible de explicar durante la formación universitaria, para dar un mayor contenido en la impartición del máster. Pues bien, como os decía, el 60% que corresponde dentro del tiempo de distribución de los horarios del profesorado, el 60% corresponde a los profesionales y el 40% a los profesores universitarios. En el reparto de este procedimiento, de este tiempo, en concreto, en el máster interuniversitario, el reparto que corresponde son de 54 créditos. Se totalizan, teniendo en cuenta 8 horas de trabajo presencial del alumno, se totalizan 432 horas, de las que 259 corresponden a los profesionales y 173 a los profesores universitarios. Se adjunta el cuadro de distribución de todas las horas que corresponden según los módulos y las asignaturas. Así vemos en el módulo 1, en la introducción al ejercicio profesional y organización colegial, se ha dado única y exclusivamente la intervención de los profesionales, que serían 32 horas. En la segunda asignatura, de ontología profesional y régimen de responsabilidad, 27 horas a los profesionales y 5 horas al profesor universitario. En tercer lugar, fundamentos de la actuación profesional del procurador, 26 horas a los profesionales y 6 horas al profesor universitario. En el segundo módulo, práctica jurídica procesal, aquí se ha hecho un reparto equitativo de las horas. Organización judicial, corresponderían 12 y 12. Los procesos en los distintos órganos jurisdiccionales, 12 y 12. En tercer lugar, los actos procesales, 12 horas y 12 horas. Actuación profesional en los procesos declarativos y cautelares, 12 horas y 12. Actuación profesional en los procesos declarativos y cautelares, 12 y 12. Actuación profesional en los procesos de ejecución, parte 1, 6 y 18, por el motivo que os alegaba, lo que es materias que no se puede profundizar en el curso de grado, si serían de especial relevancia, que se impartieran por parte del personal universitario para profundizar en el máster de preparación de acceso a la procura. En la parte 2 se ha hecho el reparto con el mismo criterio y, por último, los efectos económicos del proceso, 12 horas y 12 horas. En el tercer módulo, práctica jurídica extrajudicial y nuevas tecnologías, sería la postulación procesal y registros públicos 24 y 24, nuevas tecnologías y gestión profesional a los profesionales 42 y al personal universitario 6 horas. Respecto a las nuevas tecnologías, aquí pues nosotros sabemos lo que es la herramienta del SNET y por eso se nos ha dado mayor intervención a lo que es al procurador, al profesional, que no al profesor universitario. Por último, procura, dentro de este módulo de práctica jurídica extrajudicial y nuevas tecnologías, tendríamos la asignatura de procura y medios alternativos de solución de conflictos en el que hay un reparto equitativo de horas. Bien. Establecidas las asignaturas de la formación teórica, el objetivo del máster, como se indicaba al inicio de la exposición, es que el alumno adquiera una serie de competencias. El máster universitario, estas competencias se clasifican, podemos clasificarlas en básicas, generales, transversales y específicas. El máster universitario en Procuraduría tiene como orientación general la transmisión al alumno de los conocimientos, competencias, aptitudes, habilidades y destrezas que le permitan el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales con sujeción a las normas deontológicas y estatutarias en los ámbitos que le son propios. Representación legal de las partes en los procesos judiciales en calidad de procurador, realizando los actos de comunicación a las partes y aquellos otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que la ley les autorice. Utilizar la denominación de procurador de los tribunales, desempeñar las demás funciones y competencias que le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que editen los órganos judiciales. Otra de sus competencias es manejar con eficacia, responsabilidad y seguridad las técnicas y modos de actuación profesional propios de la procura. Adquirir también una mecánica de razonamiento jurídico y, en consecuencia, obtener una base genérica de la práctica jurídica en todas las materias propias de derecho positivo para que simultánea y paulatinamente pueda aspirar a la especialización. Dentro de las competencias que, como decíamos, se clasifican en básicas, generales, transversales y específicas, las competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título, podemos enumerar la de poseer y comprender conocimientos que aporten una base de oportunidad de ser originales en su desarrollo y aplicación de ideas y haber demostrado en el contexto del ejercicio de la procura una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo. En segundo lugar, saber aplicar sus conocimientos. En tercer lugar, ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas. En cuarto lugar, saber transmitir sin ambigüedades sus conclusiones y conocimientos. En quinto lugar, ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional en uno o más campos de actuación. Entre las competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el público, tenemos que distinguir capacidad de trabajo en equipo y de relación interpersonal en un contexto profesional. Capacidad de iniciativa, creatividad, liderazgo, adaptación a las situaciones y espíritu de superación. Motivación por la calidad y la excelencia profesional. Capacidad de organización y planificación. Capacidad de resolución de problemas y capacidad de manejo de las tecnologías de la información y comunicación en el desarrollo de la actividad laboral. Dentro de las competencias transversales que deben adquirir, estarían las siguientes, que valen para todos los ámbitos de todos los aprendizajes, que sería expresarse correctamente, conocer la importancia de una cultura emprendedora, asumir la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida. Y, por último, tendríamos las competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios y que sean exigibles para otorgar el título. De acuerdo con el artículo 11 del reglamento del Real Decreto 775/2011, que es el reglamento que desarrolla la ley de acceso, los cursos de formación para el acceso a la profesión de procurador de los tribunales garantizarán la adquisición de al menos las siguientes competencias profesionales. En primer lugar, poseer, comprender y desarrollar habilidades que posibiliten aplicar los conocimientos académicos especializados adquiridos en el grado a la realidad continua y cambiante a la que se enfrentan los procuradores de los tribunales, que les permitan garantizar y asegurar la gestión de los intereses de sus representados antes, durante y después del procedimiento judicial. Ser capaz de conocer y de integrar la, de ser capaz y conocer la postulación de los derechos de los representados. Conocer las técnicas procesales y ser capaz de ejecutar cuantos actos les encomienden para cuya realización estén facultados en los distintos órdenes jurisdiccionales, con especial atención a los plazos, actos de comunicación, ejecución y vías de apremio. Conocer y saber aplicar los derechos y deberes deontológicos profesionales que informan las relaciones del procurador con el cliente, con las otras partes, con el tribunal o autoridad pública, entre los procuradores y demás profesionales. Otra competencia específica sería conocer y evaluar las distintas responsabilidades vinculadas al ejercicio de la actividad profesional, incluyendo el funcionamiento básico de la asistencia jurídica gratuita y la promoción de la responsabilidad del procurador de los tribunales. Conocer y aplicar las técnicas dirigidas a la identificación y liquidación de los derechos arancelarios, obligaciones tributarias, constitución de depósitos judiciales y de atención a cuantos gastos y costas sean necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva de sus representados. Saber identificar conflictos de intereses y conocer las técnicas para su resolución. Establecer el alcance del secreto profesional y de la confidencialidad y preservar la independencia de criterio. Disponer de la capacidad de actuar de acuerdo con las exigencias que impone el entorno organizativo, así como su marco jurídico asociativo, fiscal, laboral y de protección de datos de carácter personal. Tener capacidad de elegir los medios más adecuados que ofrece el ordenamiento jurídico para el desempeño de una representación técnica de calidad. Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para la correcta y eficaz realización de los actos de comunicación a las partes en el proceso y para una colaboración eficaz con los tribunales en ejecución de las resoluciones judiciales, conociendo y diferenciando los intereses privados que representa de los de carácter público, cuya ejecución la ley y los tribunales les encomienden. Desarrollar destrezas y habilidades necesarias para la utilización de los procedimientos, protocolos, sistemas y aplicaciones judiciales que requieran los datos de comunicación y cooperación con la Administración de Justicia, con especial atención a los de naturaleza electrónica, informática y telemática. Disponer de las habilidades necesarias para auxiliarse de las funciones notarial y registral en el ejercicio de su representación técnica de calidad. Conocer, saber y organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio en sus distintas modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. Saber exponer de forma oral y escrita hechos y extraer argumentalmente consecuencias jurídicas en atención al contexto y al destinatario al que vayan dirigidas, de acuerdo en su caso con las modalidades propias de cada ámbito procesal y gubernativo. Desarrollar destrezas que permitan al procurador de los tribunales mejorar la eficiencia en su trabajo y potenciar el funcionamiento global del equipo o institución. Por su parte, en el artículo 14.2 del Real Decreto 735/2011 fija como objetivos de las prácticas externas, entre otros, los siguientes, es decir, las competencias a adquirir dentro de las prácticas serían, en primer lugar, enfrentarse a problemas deontológicos profesionales, conocer el funcionamiento y problemática de las instituciones, conocer la actividad de otros operadores jurídicos y de otras profesiones relacionadas con el ejercicio de nuestra actividad. Recibir información actualizada sobre el desarrollo de la profesión y, por último, desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional. Como os indiqué antes, todo el temario del máster interuniversitario, los módulos que lo componen y dentro de los módulos las asignaturas, están enfocadas para que el alumno adquiera todas estas competencias que os acabo de enumerar. Dentro de la, como os expliqué antes, dentro de cada asignatura tenemos la ficha o guía docente de la misma en la que las competencias son de manera específica las que se adquieren con el aprendizaje de esa asignatura. Pues por mi parte, nada más que explicaros, simplemente si tenéis alguna pregunta, y también comentaros que respecto al máster, pues aunque va a ser difícil se ha puesto el mecanismo, se ha puesto todo en marcha para arrancar, ya arrancar este año lo que es el inicio y su organización e inicio. El problema con las distintas vicisitudes que han acarreado toda la ley de acceso, el máster no va a ser obligatorio hasta que salga la primera promoción de grado. ¿Qué sucede aquí en Galicia? Pues que la primera promoción de grado será el año que viene en la Universidad de Vigo, que va a ser la primera. Y en Santiago de Compostela y en La Coruña van a ser dentro de dos. Es decir, hasta finales del 2013 no tendríamos la primera promoción de grado, que sí haría necesario que esos alumnos tuvieran que hacer el máster para poder ejercer la profesión de procurador. Aún con todo, estamos a la expectativa porque tenemos ya varias solicitudes para lo que es la impartición, a ver si llegamos al número mínimo para poder ponerlo en marcha, y también que se ha aumentado el plazo de matrícula, con lo cual esperemos que dentro de un mes sepamos si podemos poner en marcha el máster o no. Pues buenas tardes.
Muchas gracias, Rita. Muchas gracias.